Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Continúa el rifirrafe en la coalición de gobierno para aprobar el paquete de medidas fiscales. En Moncloa están encontrando muchas dificultades para poner en común unas propuestas que, cuando contentan la visión económica de unos partidos, disgustan a otros y viceversa. Esta semana se enfrentan a una nueva ronda de conversaciones y debates para tratar de sacarlo adelante. Xavi Lasso.
Entre otras medidas, el paquete mantendría el impuesto a la banca, también subir el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros y el IVA del 21% para los alquileres turísticos, un impuesto para aviones y yates privados y coches de lujo, pero dejaría fuera el impuesto a las energéticas que vence a final de año. Aunque las negociaciones entre gobierno y sus socios parlamentarios se han intensificado este último jueves, hasta ahora el acuerdo no ha sido posible debido a la negativa de algunas formaciones como Esquerra Republicana o Bildu. Nos ha explicado el doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, Jorge Onrubia.
Con un gobierno en minoría, tu apoyo parlamentario es heterogéneo, bueno, pues das lugar a todo un proceso de intercambio de medidas, donde el claro ejemplo es cómo se cayó de todas estas medidas sobre energéticas y sobre el sector financiero.
Según el Instituto Juan de Mariana, desde 2018, cuando Sánchez llegó a la presidencia, se han realizado 81 subidas de impuestos y cotizaciones, con lo que la recaudación tributaria del Estado ha subido un 40% desde ese año.
Y mientras tanto, España crece por encima de la media europea, pero la inversión sigue estancada y por debajo de los niveles previos a la pandemia. El apetito inversor de las empresas sigue en reposo y la pregunta que muchos se hacen es si esta falta de inversión puede perjudicar a los trabajadores. Marta Ruiz.
Si la inversión no tira, tampoco lo hace la productividad, que es precisamente uno de los talones de Aquiles de nuestra economía, y así lo notamos. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Cualquier incremento de productividad pues conlleva aumento de salarios, aumento de beneficios de empresas y por lo tanto aumento del bienestar. Es por ello que es muy preocupante que desde 2019 veamos que la inversión por le está costando bastante trabajo arrancar y terminar de consolidarse.
La subida de tipos y la inflación, que ya empiezan a relajarse, han podido enfriar el apetito inversor. Tampoco ayuda a la inestabilidad política y regulatoria, y la ejecución de fondos europeos ha vuelto a ralentizarse, además de que solo la mitad de esos fondos han sido ejecutados. Se tienen, por así decirlo, destinatarios, que no necesariamente han recibido esas cantidades correspondientes.
Momento ahora de mirar al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Para ver cómo viene el tiempo esta semana.
Hoy inauguramos una jornada marcada por la estabilidad en Península y Baleares, dejándonos cielos despejados o con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, salvo en el Cantábrico y nordeste de Cataluña, donde se prevén cielos cubiertos con lluvias dispersas. Una jornada muy estable que contrasta con Canarias, donde va a entrar un temporal que va a dejar pasado por agua gran parte del archipiélago. Especial atención a La Palma, con avisos naranjas por lluvias y amarillo por tormentas durante todo el día. Y en el resto de España no nos separamos del abrigo, porque las temperaturas van a bajar ligeramente, sobre todo en Pirineo y Cataluña, contrastando con la subida de máximas en Galicia, Meseta Sur y Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la buena noticia del fin de semana la ha dado el deporte con la coronación de Jorge Martín como campeón del mundo de MotoGP. El madrileño es el quinto español en conseguir el título de la máxima categoría del motociclismo tras Alex Kirbillé, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir. Tres victorias, 7 al sprint y 16 podios han valido al de San Sebastián de los Reyes para ser el primer piloto desde Valentino Rossi hace más de 20 años en conseguir alzarse con el título en un equipo satélite. Martín lucirá a partir de la temporada que viene el mítico dorsal 1 en su Aprilia, primera moto oficial de su carrera deportiva. Curiosamente, en el partidazo de COPE, el madrileño ha reconocido que por ciudad prefiere circular en coche.
¿Por la ciudad que te mueves, en coche o en moto?
Coche. La verdad que las motos me dan un poco de miedo. Sí, al final... Yo me gusta controlar.
Espera. Que este es el titular. Perdona. Este es el titular. ¿Las motos te dan miedo en la ciudad?
No, me da miedo circular en moto.
¿Sí?
Sí,
tienes mucho respeto.
Los coches que no controlas te dan un golpe y somos muy vulnerables. Así que
sí,
un coraje que tienen los moteros que no veas.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es y en nuestra app. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Aquí seguimos, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a la gente que está en los servicios de basura, en los servicios de recogida de basuras en cualquier parte de España. Hay mucha gente que nos escucha mientras está trabajando en ese sector. Gente de la logística, gente que está en los talleres 24 horas para que la gente que tiene pendiente pues recoger el coche en ciertos días pues esté a punto. La gente que está ayudando en Valencia, la gente que está ingresada, gente que lo está pasando mal, gente que está después de una operación recuperándose. Te quiero decir que la radio está en tantos sitios y es tan importante que te sientas acompañado, que tenemos mucha suerte los que nos dedicamos a la radio de saber que al otro lado estáis pues también haciendo que esto tenga sentido. Y en este programa, donde le hacemos la cobra a la política, tiene más sentido todavía que te demuestre con historias positivas, historias humanas, que a pesar de la que ha caído, la vida merece la pena. La vida merece la pena. Y la vida ofrece cosas maravillosas, y una de ellas, por ejemplo, puede ser el mar. El mar es algo maravilloso. El mar, tan explorado y tan desconocido a la vez. Misterioso y atractivo para cientos de aventureros. Bueno, pues uno de esos intrépidos marinos fue Cristóbal Colón. Le vamos a conocer un poquito más. Y es que su pasión por la navegación y la búsqueda de una nueva ruta de las especias, esta vez por el oeste, pues le llevó a descubrir un nuevo continente. Nao La Pinta, 14 de febrero de 1493. Cristóbal Colón había iniciado el regreso a España tras explorar varias islas del Caribe, pero en mitad del viaje le sorprendió una tormenta. Durante la noche, el viento y las olas fueron implacables con la nave. El pánico se apoderó de toda la tripulación. El propio Colón terminó por aceptar que esta sería su último viaje. La situación era tan comprometida que decidió escribir una carta en un pergamino.
Habría tolerado esta fortuna con menor pesar si solamente estuviese mi persona puesta en peligro. Así, porque soy deudor de la vida al sumo creador. Nuestro Señor fue servido de iluminarme con la fe y la certidumbre de esta empresa en que ya había conseguido la victoria, y vuestras altezas servidas de mí con gloria y aumento de su estado.
Colón, tras acabar la misiva, mandó que le trajeran un barril. Enceró el pergamino, lo metió en un tonel y lo echó al mar. Claro, la tripulación pensó que se trataba de algún ritual al que recurría el almirante para atraer a la buena suerte, pero en realidad describía cómo había sido aquel primer viaje, las tierras que había descubierto, el camino que había seguido. Eran detalles tan concretos que, tras lograr superar la tormenta y llegar a España, ofreció 1000 ducados a quienes lo devolviesen sin abrir. Esteban Mira Caballos es historiador y también es escritor especializado en la conquista de América.
Los casos que he visto yo pues son pequeños barriles que los había de distintos tamaños, e introducir ese mensaje y lanzarlo al mar. Era una opción evidentemente desesperada en el caso de Colón, porque había hecho un grandísimo descubrimiento, él interpretaba, y por tanto quería que eso se conociera, ¿no? que ese hallazgo, y se le atribuyera a él el hallazgo de aquella tierra.
Es verdad que de esto hace más de 500 años, pero ¿qué ha sido de aquel pergamino? Hay muchas dudas en torno a cuál fue su destino. La única noticia documentada data de un hallazgo de 1851. El capitán del buque Chefchaouen se encontraba en ese momento en Gibraltar, cuando, buscando lastre para la embarcación, uno de los marineros encontró una caja de cedro en cuyo interior había un pergamino, que según los investigadores estaba firmado por Colón. Bueno, nunca se ha vuelto a saber nada más de aquella carta.
Lo cuestionó muchísimo porque andar lo suelta en el entorno de las Islas Azores, cerca de las Azores, en una tormenta, y cuesta creer que ese barril irá lanzado en el entorno de las Islas Azores llegas hasta Gibraltar, ¿no? Entre otras cosas porque las corrientes no van hacia allí, ¿no? Lleva 500 años en el agua y evidentemente yo diría que es imposible que haya sobrevivido, ¿no?
Sea como fuere y esté donde esté, Este mensaje de Colón es el más antiguo del que se tiene constancia. Posteriormente, el propio almirante escribió en sus relaciones y cartas el contenido de la misiva con la que hacía valer sus descubrimientos. Nosotros aquí en COPE nos dedicamos a ponerle las calles a España. ¡Viva España!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo muy fuerte a los taxistas, a la gente que está moviendo a las personas en cualquier parte de España. También, por supuesto, a la gente de la VTC, a la gente que está con los repartos en las furgonetas y con los camiones, a los agricultores que también nos escuchan, y les damos las gracias por estar en este programa de radio. Mira, si nos vamos al término pandilla, pandilla viene definido por la RAE como una banda o un grupo de personas que tienen una relación cercana e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad cercana con ideales o filosofía común entre los miembros. Claro, a priori puede parecer un término positivo, y así lo era, pero pronto es verdad que se acabó denominando a los integrantes de dichos grupos como pandilleros.
Así es, se empezó a utilizar en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y hacía referencia al término mara como sinónimo de pandilla delictiva. Cuando esas bandas saltaron el charco y llegaron a Europa, en concreto a España, el término pandillero evolucionó a banda latina. Ahora mismo sus bases principales son Madrid y Barcelona, aunque en Zaragoza, por ejemplo, se está observando también cierto crecimiento. En la capital se concentraría el mayor porcentaje de pandilleros, con cerca del 70% de las detenciones a nivel nacional. Las bandas latinas comenzaron a crear alarma en España en los años 2000. Los primeros en acaparar titulares fueron los Latin Kings y los Nietas. Todavía operan, pero en la actualidad son hasta 6 los grandes actores del panorama pandillero español. Los Trinitarios y los Dominican Don't Play han tomado fuerza, seguidos por los 42 y los Blood. Los Dominican Don't Play visten de blanco, azul y rojo. Por poner un ejemplo, los Trinitarios van de verde. Los Nietas, para identificarlos, van de blanco. Y los Latin Kings, de amarillo y negro. Estos son los grupos de referencia y controlan agrupaciones más reducidas que se llaman capítulos o coros. Pero esto no es algo exclusivo de las grandes ciudades, ya que muchos empiezan a extenderse a Mallorca, Burgos, Guadalajara o Huesca.
Las bandas latinas marcan con simbología su territorio. Cercan determinados barrios y transforman esquinas, tiendas o paradas de metro en auténticas fronteras. Bueno, una incursión en zona enemiga es interpretada como una provocación y la respuesta puede ser la muerte.
Así es, todos se organizan bajo una estructura jerárquica con reparto de funciones, códigos de conducta, lenguaje propio y vestimenta acorde. Al líder le sigue un secretario, un tesorero, los soldados. El perfil ha variado con los años. La mayor parte son dominicanos, colombianos, puertorriqueños o ecuatorianos, aunque también se adhieren españoles. Y en el caso de los Bloods, la gran mayoría proceden del Magreb. La edad de los pandilleros es variable. Van desde menores de edad, adolescentes, hasta los treintañeros. Y claro, como te puedes imaginar, son personas de ingresos bajos, con desarraigo, conducta antisocial y necesidad de pertenencia a un grupo.
Claro, para funcionar como un grupo criminal organizado, yo me pregunto, entonces Bea, ¿cómo se financia?
Pues usan el tráfico de drogas, los robos y de un tiempo a esta parte también las estafas online, telefónicas o hackeos. El desacato o la desobediencia se castiga a base de golpes y en casos de disidencia se marca una X en la piel a navajazos. Joder. No hay ni un atisbo de moral.
¿Y esta gente qué pasa? ¿Cómo se acaban juntando?
Bueno, pues a decir verdad, los más mayores son delincuentes fichados. Muchos se conocieron en la cárcel y saben dónde encontrar armas, ya que con internet pues no les resulta difícil. Además de armas blancas, como cuchillos, navajas y machetes, usan chilenas, que son pistolas de fogueo modificadas o hechizadas, que son pistolas que combinan piezas originales y artesanales.
Lamentablemente, los menores son un elemento muy importante de estas bandas, porque por su condición no pueden ir a la cárcel por los delitos que han cometido. Pero claro, ¿cómo hacen las bandas para captarlos? Vamos a escuchar a Serafín Giraldo, que es inspector jefe de policía y experto en bandas.
Chicos, los que buscan es seguridad, y o se unen a ellas o al final acaban siendo agredidos. En definitiva, lo que hacen estas bandas es, de alguna manera, garantizar la seguridad en institutos, garantizar la seguridad en parques, garantizar la seguridad una vez que salen de casa de estos menores. De alguna manera, es la forma de atraerlos.
Es un gran problema, porque estos jóvenes sufren constantes amenazas si pretenden abandonar estas bandas.
Lo que hacen es ejercer violencia en el parque que consideran suyo, pero ejercen violencia contra otros jóvenes, contra otros niños, contra otros menores que se integran o que pertenecen a otras bandas. Por tanto, es una especie de juego muy violento que tienen entre ellos, en parques, en propios institutos o en determinadas zonas o territorios donde ellos dicen que ejercen su dominio. Pero evidentemente usted y yo, si paseamos por ese territorio, por ese parque, pues no nos va a pasar en principio. En principio no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esto pertenece a su juego, pertenece a su modus operandi, pertenece a su violencia.
Claro, es que estas bandas también están compuestas por mujeres, muchas de ellas menores de edad. Y claro, este es su papel dentro del grupo.
A ver, en país de origen, en países sudamericanos, es un papel residual. Vienen a ser un poco, pues, a estar a servicio de los líderes, de los jefes de la banda. Cuando digo estar a servicio, hablo de estar a servicio completamente. Hablo de un servicio sexual, hablo de una pertenencia. Aquí, pues, es en ese modelo de imitación, no tan puro, no tan real, por las circunstancias, pues, es un papel secundario. Bien, es verdad que debido incluso aquí pues a la igualdad entre hombres y mujeres, pues es cierto que en muchos casos estas niñas, estas menores que se integran, pues pasan a tener un papel eminentemente masculino. Cuando digo masculino me refiero al origen. Pero también en muchos casos no dejan de estar al servicio de los líderes de las bandas. Y en muchos casos, fíjese usted, muchos motivos de disputa entre estas bandas son precisamente estas niñas que pertenecen a uno o pertenecen a otro líder de las diferentes bandas.
Nos vamos a detener ahora un momento en las redes sociales. Es verdad que hay chavales que sin haber cometido nunca ningún delito se sienten atraídos por las bandas a través de internet. Les gusta, escuchan la música que se asocia a estos grupos, como el trap o el drill, que están copiando la estética, la indumentaria. Claro, normalmente todo esto lo fichan en TikTok.
Sí, sí, la imitación de estos pandilleros está provocando que la policía haya descubierto a menores que nunca habían sido identificados como miembros de bandas, pero que se sentían como pertenecientes a una. Hace 3 años el número de detenidos menores rondaba el 10% y ahora se sitúa en el 40%. Carles Feixa, catedrático de Antropología Social de la Universidad Pompeu Fabra, he estado en COPE hablando de estos temas y de que no todos estos jóvenes son necesariamente malos.
Hay una serie de problemas estructurales, segregación escolar, marginación, una ley de extranjería que a veces sitúa en la ilegalidad a muchos de estos jóvenes que les llevan a incorporarse a estos grupos. Pero yo la inmensa mayoría de los jóvenes que he conocido que pertenecen a estos grupos no son monstruos violentos, sino que son pues jóvenes que a veces han tenido dificultades en la transición de la escuela al mercado laboral, que a veces han padecido situaciones de racismo, que a veces también se han sentido atraídos por sentirse protagonistas usando la violencia como único argumento, pero que ni mucho menos son personas que estén condenadas a convertirse en mafiosos, sino que para ellos tienen la posibilidad de cambiar tanto a nivel individual como a nivel grupal.
Es que hay bandas de este tipo por todo el mundo, están en todo el planeta, por Europa, por América, también por Asia. No son demasiado diferentes unas de otras. Esto lo ha dicho el experto, ¿eh?
Las bandas hoy, en efecto, son un fenómeno universal, no solo en estas tres regiones que has comentado, donde hemos hecho trabajo de campo. Es decir, yo no estoy hablando desde el despacho, sino que he entrevistado a muchos jóvenes, he vivido con ellos, también a policías, también a trabajadores sociales. Y, digamos, por una parte, el deseo de socialidad es universal en la fase de la adolescencia, ¿no? De encontrar el grupo de iguales sin que nadie, a ningún adulto, te controle.
Claro, hoy hemos vuelto aquí en Poniendo las Calles a hablar de las bandas latinas. Un problema social, un problema de educación y en el que todos deberíamos fijarnos para evitar que se siga produciendo ese tipo de violencia en las calles. Hay gente que está trabajando ahora porque se levanta en este momento, pero también hay gente que lleva trabajando un montón de horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y una de ellas es Marían, que nos cuenta ahora mismo que está trabajando de noche, que está limpiando en un hospital en Navarra. Dice, Pulpo, me hacéis muchísima compañía. Pues Marían, te mandamos un abrazo y las gracias por estar limpiando y escuchando la radio.
También anda por aquí Javier, dice, con mi empresa Mattel somos un equipo, una familia con más de 30 compañeros, nos encanta Poniendo las Calles.
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo, y a todos los ponedores. Soy Juan Marrosas, de Málaga, conductor de VDC, y aquí estoy vigilando las carreteras y las calles mientras todos dormís. Y que así me di cuenta cuando escucho a otros compañeros de que no estoy solo. Un abrazo a todos, tío.
Esa es la clave, que digáis dónde estáis trabajando, en qué trabajáis, cuál es vuestro sector, si estáis solos, si estáis acompañados, y que os vayáis dando ánimos, cada uno en su sector, pero que realmente nos sirve para recibir el ánimo, pues toda la audiencia y los que hacemos este programa de radio. Dice Pulpo, equipo, buenos días, soy Miguel, yo soy camionero, me hacéis mucha compañía por las noches, hago la ruta Madrid-Barcelona con paquetería durante todas las noches.
Carmen, auxiliar administrativo, me encanta el programa, a esta hora no trabajo, pero sí que me gusta dejar hechas las tareas de casa, sois los mejores.
¡Ole!
Buenos días, ponedores. Buenos días. Aquí un ponedor de calles y de autovías. Nada, dirección a Murcia. Socuéllamos, Murcia, Murcia, Socuéllamos. Llevando alimentación. Venga, un saludo. Soy ponedor.
Un saludo y un abrazo bien fuerte a los transportistas, a nuestros camioneros que siempre estáis ahí. Gracias por vuestro trabajo. Desde Irlanda nos escribe Marcos. Dice que es un conductor de metro en la capital, en Dublín. Pulpo, me hacéis mucha compañía. Yo también desde aquí. Aquí soy ponedor. Gracias, Marcos.
Roberto nos cuenta que es palista en un lavadero de carbón. Gracias por la compañía.
Qué bien, qué bien.
Buenos
qué
días,
bien.
Familia. Desde Badajoz, Pablo, veterinario, poniendo las calles y las carreteras. Un saludo para todos.
Gracias, Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos, queridos ponedores, dice este mensaje que manda Yago. Dice, soy ponedor en Santiago de Compostela. Madrugo mucho para llevar la prensa a los kioscos y también a los medios de comunicación. Y os mando un fuerte 50 abrazos. Muchísimas gracias.
Qué bueno. También tenemos a Gloria. Ella es profesora de gimnasia en un instituto, pero duerme muy mal. Y por eso en sus días, más bien sus noches de insomnio, escucha Poniendo las calles. Además, ahora aprovecha para hacer la comida.
Es no parar. Los ponedores es que no paráis. Es que sois la caña, de verdad.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Buenos días, Bea. Aquí llegando a Viena para descargar. Venga, yo también soy ponedor.
Increíble, es un no parar. Y el último mensaje que leo nos lo manda Manuel. Está en Mallorca, es pastelero y dice que madruga mucho para hacer pasteles y también pan. Dice, es que yo también soy ponedor.
Como Josefa, que nos da los buenos días, ella va ahora de camino al mercadillo. Soy ponedora.
Gracias.
Buenos días, mi nombre es Nacho y soy veterinario. No soy ponedor a tiempo completo, pero a veces nos llaman por urgencias y nos toca también poner las calles. Ahora mismo vamos de camino a operar un caballo y esperemos que todo salga bien. Buenos días, hasta luego.
Es un no parar, mucha actividad durante la madrugada, por eso tenemos nuestra ronda de ponedores fundamental. Coge el teléfono, déjame un mensaje, cuéntame a qué te dedicas, cómo es tu trabajo, a qué hora has empezado, qué características tiene, qué tipo de ponedor eres el que nos está escuchando y desde dónde. 662-942-605, notas de voz para la ronda de ponedores. A ver, que el personal no se agobie, no se preocupe, que no son las 6 de la mañana todavía, que son las 5.27, las 4.27 en Canarias, que después de nuestra ronda de ponedores nos damos cuenta que ya hay mucha gente en activo levantando España, y eso significa que esos ponedores luego se convierten en fósforos y en fosfonautas, porque comienzan a escuchar a Carlos Herrera, Arturo y Estarán. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que, ¿cómo viene la jornada? Comenzar la semana y también poner un poco, los ojos puestos en cómo vienen las cosas para los próximos días.
Efectivamente, es volver a poner la cabeza un poco donde la dejamos el viernes, porque seguimos exactamente en el mismo punto, Pulpo. Seguimos a vueltas con la reforma fiscal. En Moncloa la consideran algo fundamental, pero para sus socios no parece serlo tanto. Las negociaciones con los partidos que llevaron a Sánchez a la presidencia están siendo como una manta que se te queda corta. Cuando te tapas los pies se te queda frío el pecho y viceversa. La reunión de la Comisión de Hacienda debería reunirse esta tarde, aunque tampoco está claro que vaya a ser así. Mucha incertidumbre. Y tenemos la mirada también puesta en Rusia, porque este fin de semana el Kremlin ha endurecido sus ataques contra Ucrania y ha lanzado más de 200 proyectiles a distintos objetivos militares y energéticos en ciudades como Kiev, Lviv y Odessa. Además, por otro lado, según algunos medios estadounidenses, la administración Biden habría autorizado a Kiev a utilizar armas americanas como respuesta a la acción norcoreana en la guerra. Y por lo menos tenemos una buena noticia, Pulpo, una mención especial para Jorge Martín, que ayer se coronó campeón del mundo de MotoGP, el primero en más de 20 años en hacerlo con una moto satélite y el quinto español en lograr el campeonato en la máxima categoría del motociclismo. Para todos aquellos que le quieren escuchar, anoche estuvo en el partidazo, entrevista muy graciosa en la que llegó a asegurar, Pulpo, que le da miedo circular por la ciudad en moto. Tú imagínate.
Prefiere el coche y todo, ¿eh? Y ahí coge Juanma, hace un parón en la entrevista, le dice, cuidado que acabas de lanzar un titular.
Es que o sea, si lo llega a decir antes, yo le hubiese tirado toda la entrevista claro, por ahí, Pulpo.
Claro. Pero es verdad, vamos a ver, las motos son mucho más vulnerables, ¿no? Y por supuesto los motoristas. Y claro, que haga una reflexión él en un programa de máxima audiencia como es El Partidazo y que lo diga así, llama mucho la atención, cuidado, ¿eh?
Totalmente. Yo le recomiendo a todos los ponedores que nos estén escuchando que se pongan la entrevista, porque la verdad es que Jorge al final, aparte de un pilotazo como la Copa de un Pino, es un tío muy majo. Y ojo, porque también otra entrevista que seguro que va a estar a la altura va a ser la que vamos a tener con Carlos Herrera a las 9. Vamos a tener aquí en el programa a Iker Jiménez, el presentador de Horizonte y de Cuarto Milenio, que seguro que tiene cosas muy interesantes que contar, Pulpo.
Está arrasando en audiencia ahora mismo Iker Jiménez, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo tiene una base de fans. Yo, en mi casa, mi madre lleva poniendo a Iker Jiménez, yo creo que desde que iba por el segundo milenio, por lo menos. O sea, qué que fuerte. Imagínate.
También hizo muchísimo ruido en la época de la pandemia, cuando estábamos metidos en casa, también hizo muchísimo ruido con su estilo y con sus investigaciones y también con sus reportajes, ¿eh?
Y también con sus colaboradores, que tienen muchos adeptos y a la gente le suelen gustar mucho.
Qué bien. Bueno, ¿cómo te pinta esta semana, Arturo? ¿Cómo bien organizado, todo bien?
Sí, yo creo que pinta una semana tranquila. Veremos a ver qué tal. Es verdad que me falta un poco de que haya Champions, de que haya ahí Liga, entre semana, lo que sea, Pulpo, pero por lo menos así podemos descansar un poco.
Es verdad. Y en cuanto al tiempo, las temperaturas, pues, afortunadamente, ya está el tema más calmado, no va a haber lluvias exageradas, salvo un poquito en las Canarias, ¿no?
Gracias a Dios, parece que el día va a estar un poco nublado en muchas partes de España, pero por lo general mucha estabilidad. Temperaturas que suben un poquito con respecto a la semana pasada y, como bien dices, hoy solo va a haber lluvias en Canarias. Veremos el resto de la semana porque, bueno, estamos en noviembre y al final lo lógico será que también llueva un poco.
Desde luego que sí. Pues Arturo, ahí estarán, haznos hueco, porque ya sabes que los ponedores a partir de las 6 de la mañana nos quedamos con Carlos Herrera para escucharle, para disfrutar de cómo analiza la información y que nos cuente pues cómo vienen las cosas. Que tengas un gran lunes.
Igualmente, Pulpo, disfruta del día.
Un abrazote, gracias hermano. Son las 5:32 de la mañana, las 4:32 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a este lunes 18 de noviembre de 2024. Ya sabes que esta es la música de nuestra máquina del tiempo. Durante esta semana cambiamos la temática, cambiamos el artista, cambiamos el género, más que nada para darnos cuenta que, bueno, pues esta máquina del tiempo de esta semana nos va a hacer viajar a través de canciones que sonaban en nuestro país en el año 1988. Es decir, yo aquí pregunto, ¿cómo sonaba España en lo que todavía era la década de los 80? ¿Qué canciones le ponían el ritmo a nuestro país? Bueno, pues con el tema de hoy queremos recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en el que sonaba la canción que te he seleccionado. Claro, en esta ocasión y durante toda la semana, dándole mucho juego al año 1988, nos vamos a ir dando cuenta de lo que también sucedía en España. Por ejemplo, ese mismo año se convocaba la primera huelga, la más grande además de la democracia en España. La convocaban los sindicatos UGT y Comisiones Obreras contra las políticas económicas de Felipe González. Fue secundada por 8 millones de españoles y fíjate, hasta Radio Televisión Española por primera vez se puso en negro.
Faltan 6 minutos para las 0 horas del día 14. El TD3 concita todas las atenciones.
1988. Así comenzaba una huelga general histórica, la del 14D.
Muy buenas noches. La administración y los sindicatos han llegado...
No hay datos de la audiencia, pero debió de ser masiva aquella noche. La única televisión de entonces, Televisión Española, era clave. Si la tele paraba todo el país.
No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes...
Contra todo pronóstico, el telediario se cortó. Comenzaba la huelga.
Claro, eso en cuanto a las noticias y algunas de las cosas importantes que sucedían ese año, el año 1988. Pero esta canción se publicaba. Esta canción provocaba que Eros Ramazzotti arrasase en las listas musicales y en las radios de todo el planeta. Aquí en España también. Este fue uno de sus éxitos más conocidos.
Un relámpago por el cielo, un sentimiento a contrapelo, pero ese viento en tu boca... Vuelve loco lo que toca. Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con tu mirada. Soy como un náufrago en el paraíso, conmocionado por un beso, por un amor tan extraño, que estoy seguro que es un sueño. Es tan vital y tan vibrante que no haya nada que sentir más importante. Qué fantástico el amor cuando te prende, te tiene a su merced y atrapa en una red dos almas a la vez. Qué fantástico el amor cuando sorprende, dispara contra ti, dispara contra mí, te obliga a ser feliz. Oh, mírame, tú lo sabes, yo lo sé. Es fantástico vivir, es fantástico sentirlo así. Es un bandido que te asusta y te hace suyo a toda costa, y por las noches de invierno te da el calor de un beso eterno. Es un amor tan evidente que no le importa desnudarse ante la gente. Qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da.
Sonaba en España en el año 1988. En La Máquina del Tiempo, durante toda esta semana nos vamos a ir recordando las canciones que sonaban en la radio, en las pistas de baile, en los momentos televisivos, cuando realmente en la televisión se ponía mucha música y actuaban los cantantes en directo. Bueno, no muchos, sobre todo en el programa de Herrera, que ahí sí que las bandas tocaban en directo y se conseguían, pues fíjate, datos históricos de audiencia. Ahora, por cierto, veo que somos en facebook.com/poniendolascalles 117.726 ponedores. Repito, ahora mismo somos 117.726 ponedores. Si consiguiésemos cuatro, llegaríamos a los 117.730. A ver si, claro, hoy estamos de lunes, hoy venimos con el pie cruzado y es normal, hay que comenzar la semana. Pero yo animo a los ponedores a que sigamos demostrando que solamente nosotros le ponemos las calles a España. Así que si cuatro ponedores nos siguen ahora por primera vez, el número va a cambiar y, por supuesto, aparecerá tu nombre aquí y yo cogeré y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ponedores que, bueno, que tienen nombre y apellidos, que están en cualquier parte de España y que nos ayudan a que esto funcione pues como está funcionando. Jaime Codina, Natacha Ortuño, Agustín Pérez y Andrés Anguis García son ponedores que nos han seguido los últimos minutos. Pues venga, a ver si conseguimos cuatro más, por favor. Y llegaríamos, insisto, a los 117.730 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar al otro lado. A ver si lo conseguimos. Son las 5:40, hora menos en Canarias. Hombre, yo creo que es la pregunta recurrente que me hacéis cuando nos cruzamos en un escenario, en la calle, que alguien me reconoce, o en un evento. El otro día en el Corte Inglés me para una señora y me dice, tú eres el pulpo, ¿no? Yo te escucho todas las noches porque no duermo bien. Digo, ay, claro que, pues es que yo sé que hay mucha gente que no duerme bien y claro, automáticamente sintoniza la radio y encima tengo la suerte que muchos me escuchen a mí. Bueno, pues quiero mandar un abrazo a Natalia, que es como se llamaba esta mujer, y me preguntaba, pero pulpo, ¿tú lo que tomas para dormir, eso funciona de verdad? Porque es que estoy dispuesta a comprarlo. Y le digo, claro que funciona, si esto yo lo tomo todos los días. Y hay días que, por ejemplo, este fin de semana he dormido hasta 9 horas del tirón. 9 horas del tirón. Y yo por eso lo sigo tomando. Sigo durmiendo de manera ordenada y sin meter química en el cuerpo, que eso es muy importante. En serio, quédate con el nombre. Es el kit Ahora Ponedores. Ahora sin H intercalada. Lo hace un laboratorio español que está certificado científicamente. Ahora Health está especializado en productos naturales de alto valor que te van a ayudar a mejorar tu bienestar y también a mejorar tu salud. A mí se me han acabado los ardores de estómago. No tomo ya omeprazol, me he curado el estómago porque estas cosas son buenas, son naturales y nos cambian por dentro. Y eso es lo mejor de todo. En el caso de los kit, del kit de los ponedores, ofrece dos soluciones en una, combinando ahora día y ahora noche. Es la clave, esto es lo que yo tomo todos los días. Y claro, ahí lo que resulta es que gracias a Ahora Día vas a poder tener una dosis de energía extra para que puedas disfrutar de tus jornadas con total vitalidad. Y por otra parte, gracias a la ayuda de Ahora Noche, vas a poder conciliar el sueño y vas a poder descansar profundamente para que el día, bueno, pues nada, que al día siguiente nada te pare. Te vas a comer el día, te vas a comer la jornada. Claro, y dirás, oye Pulpo, esto me interesa, ¿dónde lo puedo conseguir el kit de Ahora Ponedores? Es muy sencillo, solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, ahí vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar. Hoy es un día genial, los lunes es un día perfecto para cambiar los hábitos y ponerte en serio con tu salud, es un día muy bueno para cambiar tu rutina de descanso. Y si no puedes apuntar ahora mismo el sitio donde puedes hacer el encargo, metes en Google lo que toma el pulpo para dormir y te vas a dar cuenta que automáticamente te lleva a la página donde puedes hacer el pedido, que te llega a casa y además te va a llegar con dos regalos. Es el kit de los ponedores, comienza a dormir como te mereces y esto te va a cambiar la vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Se va sumando la gente a nuestro facebook.com/ poniendo las calles. Más nombres que tenemos por aquí: Yolanda Ruiz Ávila, Katy Puerta, a Noemi Collado, también Alberto Avellán Tortosa, Maribel Cabello, también Román Girau, Eduardo Antúnez Garrido, Pilar Castillo Martínez, Carlos González Marina, Vicky Martínez Sánchez, ponedores que nos van ayudando a alcanzar esos 117.730 ponedores. A ver si conseguimos, pues eso, dos personas más que hacen falta y con, bueno, pues seguiríamos sumando y seguiríamos demostrando que solamente los ponedores le ponen las calles a España. Aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a Charlie Barona. En Tudela nos está escuchando. Charlie, mucho ánimo, has perdido a mamá hace poquito y la echas mucho de menos, te entiendo perfectamente, Charlie, mucho ánimo. También a Nuria P. Martí, a Rodrius Maximus, a Amalia Martín, a Daniele y a Valvanera, que también están poniendo las calles desde ya con nosotros. Muchísimas gracias. Pero claro, cuando suena esta sintonía, ya sabes que arrancamos con el mundo del motor en este lunes. Hablamos con un experto, Alfonso García, el mejor que tenemos en España, Motorman. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Feliz lunes.
Feliz lunes también. Que digo que arrancamos, según los datos de la EGT, de la DGT, que una de las franjas horarias en las que más accidentes de circulación se producen tiene lugar entre las 3 y las 5 de la madrugada, donde todos los colores más claros sufren más accidentes, ¿eh? Ahí, Alfonso.
Sí, está claro. Son los más visibles, con visibilidad, en este caso los coches más claros tienen más accidentes, pues en un estudio de Car Vertical en 15 países dice que el color más peligroso es el marrón, con casi el 70%, seguido del amarillo y el color negro. Por contra, los más seguros, según el informe, es el blanco, que con baja iluminación es un color más fácil de ver, seguido de los grises o plateados y el tono rojo. Como ves, Pulpo, la elección del color del automóvil no es algo menor, sino un elemento más que puede aportar seguridad y tener menos probabilidad de sufrir un accidente vial. Aunque esto no es una ciencia cierta, sino estadísticas. Lo más importante es que el vehículo esté en perfectas condiciones de uso, lo mismo que el conductor.
Yo quería preguntarte hoy, me lo apunté porque esto me enteré el sábado y me lo apunté aquí en un papelito, y digo, esto se lo tengo que comentar, Alfonso, porque en el año 2025, es decir, en mes y medio aproximadamente, las motos van a tener, bueno, ya van a poder circular legalmente por los arcenes de la derecha en todo tipo de vías, pero aquí dicen que con unas condiciones de velocidad.
Sí, este cambio normativo, artículo 36 del reglamento de circulación, lo permitirá a partir de 2025. No hay fecha todavía, habrá que esperar a que se publique en su momento. Cuando se produzcan retenciones circulatorias, además, y bajo dos condiciones que pone la DGT. Una la has dicho tú, a una velocidad no superior a 30 km/h, respetando la prioridad de vehículos obligados a circular por el arcén, especialmente las bicicletas. Esta buena noticia pretende mejorar la fluidez, en este caso, de la circulación. Por otro lado, también en 2025, y cuando salga el Real Decreto con la modificación de este reglamento de circulación, la DGT prohibirá adelantar con mal tiempo, nieve o hielo en autovías y autopistas. El carril izquierdo quedará solo para emergencias y quitanieves. Y por último, otra modificación que se prevé que entrará en vigor el próximo año es la obligación de abrir pasillos, un pasillo central para los vehículos de emergencia en caso de retenciones.
Dame un segundo, Alfonso, porque quiero dar las gracias a Adri Sánchez Suárez y a Iván Antonio Rivera, que nos acaban de seguir. Y claro, esto provoca que ya seamos 117.739 ponedores. A un ponedor nada más de alcanzar los 117.740. A ver si lo conseguimos. Sería brutal que un lunes estuviésemos poniendo aquí las calles tanta gente y que se van sumando a este programa de radio, minuto a minuto, cientos de personas. Mil gracias, ponedores, por estar con nosotros. A ver si conseguimos esa persona que nos hace falta. Atención, Alfonso, un informe dice que los conductores europeos son muy hipócritas a la hora de cumplir las normas de tráfico, incluidos los españoles. Cuéntanos.
Sí, según el estudio realizado por la empresa alemana Datepulse y Moto Integrator, recoge los datos de más de 37.000 conductores europeos de 22 países sobre los comportamientos infractores en cuanto a las normas de circulación. El resultado es que el 50%, la mitad de los conductores, en el caso de los españoles, superan los límites de velocidad de forma habitual. El 30% no utiliza algún sistema de retención infantil para viajar con los más pequeños, mientras que una cuarta parte usa el móvil al volante. Pero además, los españoles, junto al resto de conductores europeos, resultan hipócritas en mayor o menor medida, como Alemania, Polonia y Reino Unido. Es curioso. Este informe coincide con otro realizado por las Naciones Unidas sobre el comportamiento de los conductores ante las normas de circulación.
Quiero mandar un abrazo a Fátima Soya, que nos está escuchando ahora mismo desde Oxford. Le mando un abrazo muy grande. Y otra cosa importante, España, dicen, Alfonso, que no cumple las normas de la Unión Europea sobre el seguro de vehículos de automóviles. ¿Qué está diciendo esa norma?
Efectivamente, por ello, la Comisión Europea ha dado un ultimátum a España y a otros 5 países, incluido Portugal, miembros, para aplicar plenamente la normativa comunitaria antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recordar que la fecha límite era enero de este año. Pues bien, la directiva, la norma europea sobre el seguro de automóviles, pretende reforzar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en toda la Unión Europea, además de mayores controles del seguro obligatorio y establecer un mecanismo para pagar, indemnizar a las víctimas en caso de insolvencia de la compañía aseguradora responsable. Por otro lado, igualmente, esta normativa que no cumple España facilita el cambio de compañía y garantizando un trato igual y no discriminatorio de las declaraciones del historial
de siniestros, es decir, mejorar las condiciones del vehículo y propietario asegurador.
Y ya por último, Alfonso, Carlos Herrera ya está preparado para recibir la del pulpo en el día de hoy. De todos es sabido que en los países árabes se pueden ver, bueno, pues todos los coches más lujosos del mundo, pero sobre todo en Dubái, o solamente en Dubái, cuenta con marca propia. Ahora resulta que nace otra en Arabia Saudí.
Sí, sí, tú lo has dicho, y esa marca se llama CER, con base y factoría en Arabia Saudí, en la ciudad económica Rey Abdalá, a orillas del Mar Rojo, y en 2025 empezará a vender coches eléctricos, tanto en carrocería sedán como SUV, todo camino, producidos en su propio país. Para ello contará con el apoyo y suministros de BMW, Rimac y Foxconn como socios. La nueva marca creará hasta 30.000 puestos de trabajo y atraerá una inversión estadounidense de más de 150 millones de dólares. Por otro lado, decir que será la segunda marca árabe en Oriente Próximo, después de W Motors, el fabricante de hipercoches, de superdeportivos, de Emiratos Árabes Unidos, que fue fundada en Líbano en 2012.
Esto es un no parar. Pues Alfonso, esta ha sido toda la actualidad en relación con el mundo del motor y, como siempre, hemos conocido gracias a nuestro especialista Alfonso García. Que tengas una gran semana, hermano. Gracias, amigo.
Pues deseando una muy feliz semana a todos y, por supuesto, poniendo
el intermitente. Así es como nos vamos, y también poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. Somos ya 117.850 ponedores los que hemos alcanzado en esta madrugada, en estos momentos de radio, y que nos seguís a través de facebook.com/poniendolascalles. Carlos Herrera, buenos días. Bueno, tengo una canción. A veces las canciones instrumentales también tienen su aquel interesante, ¿eh? Esta canción me parece
tan
bonita.
Es Mickey, qué maravilla. Suena el piano. Sí.
Pero ¿cómo lo puedes reconocer con un acorde?
Porque sí. Porque es una canción bellísima, por otra parte. Sí. Es que Mickey me ha gustado mucho siempre.
Mickey lo tenía todo, era un buen cantante, era un buen líder de banda, entretenía mucho, pero también llegó a hacer televisión, ¿no?
Mickey hizo de todo, sí, hizo un show de televisión también. Mickey es un tipo muy divertido.
Qué bien.
Muy brillante, muy artista. Es un compañero de relatos extraordinario. Y esta canción es muy bonita.
Es muy bonita, sí. Pues hoy, ¿por qué suena Mickey en este programa de radio? Bueno, pues mira, he elegido a Mickey porque hoy, precisamente hoy, hace 62 años... desde el día en el que comenzaban los conciertos del Circo Price. Para nuestra audiencia eran grandes momentos de pasarlo bien, de disfrutar la música en directo, los espectáculos, y Mickey tenía mucha responsabilidad en el Circo Price.
Por cierto, ya que hablamos de Mickey, mira, y de los tiempos de Mickey, me ha enviado Paco Quero, era uno de los integrantes del grupo Los Ángeles,
sí,
que es uno de mis grupos favoritos, yo de los 60 y parte de 70. Uh-huh. Los Ángeles y Módulos, por ejemplo, me parecen, la excelencia de la excelencia. Me han enviado todos los singles que los han recopilado en un CD magnífico.
Qué bueno.
Con una nota nos escucha a estas horas todos los días, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí.
Joder, pues qué bueno. Pues mira, mucha gente de los Pequeñiques también nos escuchan, mucha gente de los Brincos también nos escucha. Claro, es que son unas horas muy buenas.
Sí, Brincos es otro de los que yo incorporaría también a la triada, ¿no? Haríamos eso.
Qué bueno, por favor.
Ángeles, Módulos, Brincos, sí.
Los Relámpagos, por ejemplo, también.
Mucho. Uh-huh. Los Relámpagos reproducían muchas, adaptaban, ¿no?
Sí.
Muchas piezas a un estilo personalísimo, pero desde una sardana a lo que quisieras, ¿eh? Uh-huh.
Era uno de esos grupos. Estas dos cruces, mira que tiene versiones, la cantidad de gente que ha cantado esta canción llamada Dos Cruces, ¿eh?
Uh-huh.
Este sonido, estas bandas, estas guitarras de la época. Por cierto, te mando un abrazo muy fuerte, José Domínguez García, el capataz, el dueño de un restaurante mágico en Badajoz, que Herrera, estás invitado a conocerles porque vas a disfrutar muchísimo.
Pues directamente encarna, vamos.
Ya verás.
No se hable más.
Marchivirito, es que te aman. Estábamos comiendo Laura y yo y se acercaba la gente a la mesa a decirme: Pulpo, yo escucho a Herrera todos los días y a ti cuando duermo mal. Y es una gozada que estemos en Badajoz tranquilamente comiendo y la gente aluda a la radio en un momento en el que tranquilamente un sábado está la gente disfrutando con la familia, pero te reconocen y se acuerdan de la gente que trabaja en la radio.
Sí, señor, maravilla.
Es increíble, qué bien se come Marchivirito en Badajoz. Y luego otra canción importante en el día de hoy y que me parece alucinante lo que llegó a comentar y a conseguir el bueno y el genial de John Lennon. Hoy hay que acordarse de que un día como hoy, en el año 1980,
Woman,
John Lennon y Yoko Ono publicaban Double Fantasy. ¡Qué pedazo de disco, Herrera!
Discazo.
¡Qué disco, por favor!
Discazo de arriba a abajo, ¿eh? Sobra ella, como siempre, pero es un discazo.
¿Qué hubiese sido la vida de John Lennon sin Yoko Ono? Esa es una buena pregunta, ¿eh?
Yoko Ono, cuidado, es una artista plástica importante, ¿eh? De relevancia en el mundo. Pero vamos, los chillíos que ha pegado en algunas canciones,
bueno,
imperdonable.
Bueno, hay vídeos de YouTube, Herrera, en el que ves el concierto de los Beatles y a esta monga la ponen directamente una guitarra y un micrófono y está Paul McCartney mirando como diciendo: pero estos ruidos que está lanzando esta mujer en el escenario, que pinta, claro.
Terrible. Espanto.
Pues esta canción le quedó, vamos, muy bien a John Lennon, la de años ya que van pasando, 44 años desde la publicación de un disco que forma parte, bueno, pues de uno de los pilares de la música, ¿eh?
Sí, señor. Oye, hemos hecho unos buenos homenajes, ¿eh? Por lo menos a Los Ángeles, a Mickey, ¿sabes que Los Ángeles fallecieron en... El grupo se dividió porque Poncho y José Luis fallecieron en un accidente de coche.
Vaya.
Y luego el hijo de Poncho, con Agustín, con Carlos y tal que cual, han recuperado el antiguo grupo, así, un homenaje permanente.
Eso está muy bien.
Al sonido de una banda inolvidable.
Qué bien. Nos gusta mucho recordar los grupos de aquella época que tenían su peso específico y de vez en cuando pasan 30, 40 años y le rendimos homenaje y les damos las gracias por lo que hicieron. Nos encanta, la música es maravillosa.
Sí, señor. Bueno, pues a ver qué hacemos, que es muy tarde.
Venga, Cristo Paz.
Adiós.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte...